Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Empezamos en Mil Voces 328 de Radio Mundo Real este jueves 15 de febrero de 2018 y con un, digamos, un reconocimiento de justicia, porque tenemos el gusto de que se nos una al programa nuevamente la co-conductora Amanda Muñoz. Y tengo que reconocer que en la pasada edición, que estuvimos muy bien acompañados de Viviana Barreto y Natalia Carrau, No tuve la delicadeza de saludarla, mandarle un abrazo a la distancia, Amanda, y usted todavía escuchó Mil Voces, yo quedé muy mal parado. Entonces hago un mea culpa y un pedido de disculpas público frente a nuestra audiencia de no haberla saludado y desearle que estuviera bien en sus merecidas vacaciones. ¿Cómo le va, Amanda?
Por favor, buen día. Bueno, un saludo de Año Nuevo y de Año Nuevo del calendario occidental y también del calendario chino, ya que estamos, ¿no? El año 4000 y pico del...
No
del calendario chino.
De
sí, sí, nos llevan más. Bastante más. Sí. Bueno, bien, repuesta de las vacaciones y con ganas de arrancar el año.
Bueno, vamos a estar desandando algunos temas hoy. ¿Cómo cuáles? ¿Por cuál vamos a empezar?
Vamos a empezar por el repudio al asesinato de Marcio Matos, integrante del MST, que fue a fines de enero.
Exactamente, a fines del mes pasado vamos a estar repasando un poco eso y un repudio de parte de amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Nos vamos a venir a Uruguay con dos audios diferentes, pero tratando la misma temática. Crecen denuncias por daños en cultivos y contaminación de fuentes de agua con agrotóxicos. Ese es el, digamos, el primero de los temas de Uruguay, como decíamos, vinculado al segundo, porque vamos a estar repasando. Hace poco más de un año hubo una gravísima afectación con agrotóxicos a 7 productores, en realidad, de la localidad de La Armonía, también departamento de Canelones. Luego, Amanda.
Luego nos vamos a Brasil, porque se está preparando el Foro Alternativo Mundial del Agua, y de la mano, o a propósito del foro, vamos a conocer el posicionamiento, a difundir el posicionamiento de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, a TALC, que bueno que lo compartíamos ayer en una nota que hacía Ignacio.
Exacto, que a su vez presentó una breve versión de audio de ese posicionamiento a TALC, que invitamos a todos a seguir ahí como siempre. Luego el FAMA, el Foro Alternativo Mundial del Agua, que se lo está conociendo como FAMA, que se realizará del 17 al 22 de marzo, dijimos.
Sí, en Brasilia.
Muy bien. Luego nos vamos a meter con algunos resquicios que nos quedan, digamos, de la cobertura de las movilizaciones, como decíamos, en Porto Alegre, en defensa de la democracia, apoyo a Lula, cuando enfrentaba el juicio en segunda instancia en esa ciudad del estado Río Grande do Sul, con una entrevista a una integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y vamos a cerrar el Mil Voces, ¿de qué manera, Amanda?
Cerramos recogiendo un parte los trabajos que hicimos durante el encuentro de Montevideo de la Jornada Continental contra el Neoliberalismo, con la exposición de Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra y de la Casa de Redes Amigos de la Tierra.
Exactamente, con Karin vamos a estar terminando el Mil Voces de hoy, como siempre, con música y, bueno, los comentarios y los análisis que podamos agregar nosotros desde esta mesa. Así que la cortina musical de Edgardo y empezamos a desarrollar el Mil Voces 328.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Amanda, empezamos a recorrer este Mil Voces. Entonces, lo decíamos en los titulares, el 24 de enero fue asesinado Marcio Matos, es del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, a su vez también del Partido de los Trabajadores, del PT, fue asesinado frente a sus hijos de 6 años por un grupo de desconocidos en Bahía, en Brasil. El joven activista fue asesinado de 3 disparos por un grupo de desconocidos en su domicilio rural en la localidad de Boa Sorte Iramaya, estado de la Chapada Diamantina.
En Bahía.
En Bahía, como decíamos. Y bueno, vamos a compartir, Amanda, algo del posicionamiento de ATALC, que fue, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, digamos, presentado poco después del asesinato de Marcio.
Sí, el comunicado decía: además de expresar nuestra solidaridad a los y las compañeras del MST y de la Vía Campesina Internacional y de rechazar una vez más las acciones de violencia y devastación que tienen lugar en Brasil a partir del golpe de Estado del gobierno neoliberal de Michel Temer, solicitamos a la comunidad internacional su máxima solidaridad frente a esta situación que se agudiza en Brasil y en diferentes lugares de nuestra América. Durante los últimos meses hemos denunciado permanentemente la situación que atraviesan pueblos como el de Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, donde el asesinato de los y las líderes y luchadores y luchadoras sociales aumenta, al tiempo que crecen las protestas y reivindicaciones populares en defensa del territorio, de los bienes comunes, y en donde la lucha por la justicia socioeconómica, ambiental y de género es criminalizada y son violados los derechos colectivos de los pueblos.
Tal cual, desgraciadamente la lucha por la tierra en Brasil se destaca todos los años en lo que tiene que ver con los asesinatos de dirigentes campesinos, no solamente luchadores sociales y defensores del medio ambiente en general, sino también dirigentes particularmente campesinos, y el movimiento Sin Tierra en particular desgraciadamente siempre aporta muchísimos muertos. Brasil se sigue destacando bien arriba en la lista de países que tienen luchadores sociales asesinados año a año, y particularmente generalmente también los campesinos están entre los más destacados,
Amanda. Sí, una combinación, ¿no?, del poder de los terratenientes y la impunidad
reinante, reina, ¿no? Tal cual, porque generalmente esos asesinatos ni siquiera son aclarados, después no. Pasan los años y ni siquiera son aclarados. El comunicado ATALC dice también, agrega: sabemos que el objetivo en Brasil, como en otras partes de América Latina, es detener de manera violenta la reforma agraria y popular que ponga a la agricultura y los bienes comunes al servicio de la vida digna de los pueblos y en contra de las ganancias de las corporaciones transnacionales y las élites económicas. Y entendemos que el asesinato de Márcio Matos hace parte de las estrategias represivas para intentar truncar el camino que de manera valiente, pacífica y digna ha recorrido el MST. Toda nuestra solidaridad con la familia del compañero Márcio y con el MST y las comunidades campesinas del Brasil. Estos son dos fragmentos, dos párrafos que hemos escogido del pronunciamiento de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, sobre el asesinato de este compañero del MST. Así que también, desde Mil Voces de Radio Mundo Real, el abrazo fraterno a su familia, al MST en general, y como siempre, desgraciadamente, nos mantendremos alertas informando sobre estas situaciones de atropellos a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las comunidades que viven en el campo y luchan por esos derechos, valga la redundancia, para seguir siempre informando y estando cerca en nuestro programa. Muy bien, nos vamos a Uruguay. Decíamos en titulares que crecen las denuncias por daños en cultivos y contaminación de fuentes de agua con agrotóxicos. En el departamento uruguayo de Canelones, donde se encuentra una tercera parte de la producción familiar de alimentos, se ha incrementado fuertemente el número de conflictos ambientales a raíz del uso de agrotóxicos que, además de dañar los cultivos comerciales, han acarreado la contaminación de fuentes de agua, siendo el poderoso herbicida 2,4-D el responsable por los casos más graves. Así empezaba Ignacio Nacho Sirio una nota publicada hace pocos días en Radio Mundo Real sobre esta avanzada de las contaminaciones con agrotóxicos en ese departamento. Amanda, tú como periodista de Radio Mundo Real, pero mucho más todavía como periodista de La Diaria, uno de los periódicos de tiraje nacional acá en nuestro país, te ha tocado cubrir mucho esta temática en Canelones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre tu experiencia?
He cubierto no solo por la actividad profesional, sino porque también Canelones lo conozco de cerca porque es el departamento del que yo provengo. Es lindero con Montevideo, lo bordea, limita hacia el norte, digamos. Está a 45 kilómetros y eso lo hace tener alguna particularidad, como es, el departamento del interior más poblado y su campo es el más parcelado. Es de una tradición agrícola y hortifrutícola que se mantiene, más sobre todo la parte hortifrutícola, y predomina, por lo que es su extensión y lo altamente poblada que está, los minifundios, ¿no? Las extensiones, las parcelas más bien chicas, ¿no? A diferencia de lo que es el resto del país, donde predomina la ganadería extensiva con áreas muy grandes y muchas de ellas con baja productividad. Esta tierra tiene una alta productividad, está bien dotada de recursos hídricos. Y bueno, son esas fortalezas las que se ven un poco amenazadas, ¿no? Sobre todo lo que es la producción familiar, con este tipo de emprendimientos. Así como a nivel país tuvo una explosión a partir del 2004 más o menos, la producción de soja transgénica, después también en menor medida el maíz, pero bueno, este tipo de cultivos les rinde, digamos, a los productores arrendar la tierra para dedicarlo a eso y comprar varias parcelas e ir haciendo espacios. Y bueno, y es parte de muchos de estos últimos casos que se están viendo, son productores familiares afectados o habitantes de las zonas rurales de Canelones afectados por lo que es la fumigación y las plantaciones de estos productos que llevan de estos cultivos que tienen una alta carga de agrotóxicos.
Exacto, porque si bien tenemos algunas reglamentaciones sobre el uso de los agrotóxicos, tanto con respecto a zonas pobladas, etcétera, muchas veces esas reglamentaciones, ¿a qué distancia tienen que hacerse las fumigaciones, ¿no?
Sí, en Uruguay son
terrestres y son aéreas.
500 metros de fumigaciones aéreas de centros poblados y escuelas rurales y 300 metros la fumigación terrestre.
Muchas veces no se respeta.
El tema es que esto es un área rural. Entonces ahí es que está en disputa, porque la legislación hasta ahora lo habilita. Y en disputa hasta por ahí nomás, porque por ejemplo el productor tiene que fumigar si no hay un viento fuerte que provoque deriva en el campo de al lado.
Exacto.
Eso, mientras se va a inspeccionar, no es parte de lo que ocurre, ¿no? Mientras se va a inspeccionar y cuál era el viento y hace la denuncia no es sencilla de hacer y todo eso, termina en estas situaciones. O bueno, muchas veces se constata la infracción y bueno, y después se...
Han habido algunos casos de algunas multas, ¿no?
Sí, y está un tiempo de juicio va, juicio viene, pero mientras tanto es el pequeño productor el que sufre la pérdida de sus cultivos y daños a futuro del momento del daño, como ha pasado en este caso que vamos a ver.
Exactamente, y como en el caso de la soja, el 100% de la soja en Uruguay es transgénica, la política de coexistencia regulada del gobierno ha demostrado no poder practicarse por la vía de los hechos, porque pasa que justamente estas fumigaciones en los campos transgénicos terminan afectando a aquellos que no lo son, o aquellos cultivos que son familiares, etcétera. Entonces, como que en realidad no hay una, no coexisten, digamos, cuando hay una afectación claramente de uno sobre otro, ¿no?
Sí, el Ministerio de Ganadería continúa apelando a la coexistencia y bueno, dice que estos son desviaciones de la práctica, pero en realidad hay muchas desviaciones.
Continuamente, desgraciadamente en el último tiempo vivimos enterándonos de casos de este tipo, inclusive en escuelas con niños que terminan afectados, brotados, con algunas dificultades en los ojos o mismo en la respiración a causa de este tipo de cosas. Y ahora vamos a compartir un audio luego de Eduardo Casanova, el caso de la armonía, que es muy elocuente justamente sobre eso y la impunidad con que se da y se repiten los hechos que han sido ya gravísimos. Lo cierto, Amanda, es que convocado, nos contaba Nacho, convocado por la Comisión contra la Soja Transgénica en Canelones y en Defensa del Agua, organización que presentó 12.000 firmas al gobierno de ese departamento de Canelones requiriendo la prohibición de ese cultivo de soja, el 26 de enero se hizo una asamblea donde a su vez se realizó una puesta a punto de lo ocurrido durante 2017 y se recogieron testimonios de nuevas problemáticas en otras zonas del departamento de Canelones.
Sí, ese día, el 26 de enero, nuestro compañero Ignacio Sirio conversó con Diego de Amores, que es un joven productor hortícola que enfrenta la contaminación de fuentes de agua a partir del escurrimiento desde los predios linderos tratados con herbicida.
Diego vive y produce en el camino Mangangá, en el noreste de Canelones, sobre un predio de 3 hectáreas. Y en este breve fragmento que elegimos de la nota realizada por Ignacio, nos cuenta un poquito qué fue lo que le pasó.
Mi familia somos yo y mi señora, el predio de 3 hectáreas, donde tengo 3.000 metros de producción en invernáculo. Y en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, comencé a tener un problema en las plantas, donde consulté a un técnico, el cual me indicó que lo que había pasado era un daño por un herbicida hormonal, con lo cual me dio a entender que podía ser 2,4-D o picloran. Yo no tenía conocimiento de esos herbicidas, no he utilizado nunca eso. Y en el campo enfrente, camino por medio, 30 metros de mi casa exactamente, hay un campo de una estancia.
Conocida estancia de la zona.
Sí, de
¿no?
la zona, sí, un productor muy importante de la zona, que había quemado una alfalfa para plantar, la posterior plantó maíz ahora. Y me recomendó hacer la denuncia antes de GCA para ver que, para constatar qué era lo que iban utilizado, ya que DGCA nos cita las dos partes para cuando se van a tomar muestras, y ellos presentan una planilla en la cual dicen haber utilizado 2,4-D, Lexus y glifosato, tres herbicidas iban utilizados. Mi técnico, por ejemplo, lo que me dice que después de una lluvia muy importante que hubo, debió haber escurrido hacia la fuente de agua, y yo al haber regado los invernáculos lo pasé por el tema del agua. Mi producción principalmente era tomate, morrón y chaucha, los tres cultivos estaban afectados, el área total es la producción más importante que tengo. Tengo algo a campo, pero imagínense que un campo de 3 hectáreas es un área bastante chica, ¿no?
Aclaramos, lo mencionaba Diego de Amores, DGSA es la Dirección General de Servicios Agrícolas, que es a donde se hacen las denuncias por fumigaciones. Es una dirección del Ministerio de Ganadería.
Exactamente, exactamente, Amanda. Y bueno, una realidad que se reitera y que lo vamos a ver con este próximo caso, porque nos quedamos en Uruguay y nos quedamos en el departamento. Amanda, a un año de la grave afectación con agrotóxicos que sufrieron directamente 7 productores de la localidad uruguaya de La Armonía, decíamos en Canelones, el vecino que detectó el daño en aquel entonces volvió a ser damnificado y resolvió no producir más en la zona. Por esto decía lo de la impunidad y la reiteración, y que es increíble cómo se da esto, ¿no? El caso es angustiante y el productor que provocó la contaminación sigue fumigando con el mosquito como si nada hubiera ocurrido.
Los pequeños productores que perdieron sus cultivos de tomate y morrón en enero de 2017 reclaman que las autoridades actúen con urgencia de una vez por todas. Eduardo Casanova, que vive con su compañera y su hijo pequeño allí en La Armonía, perdió 8 invernáculos de producción de morrón y tomate. El 19 de enero de 2017, del año pasado, vio que sus plantas estaban secando y el ingeniero agrónomo que lo asesora le confirmó que se estaban quemando porque había un herbicida en el agua con las que regaba.
Eso dio inicio a un caso extremo que recorrió los medios de prensa más importantes del país. La dosis del herbicida, en este caso el picloram, con que se fumigaron 64 hectáreas de maíz en un campo lindero, propiedad de la empresa argentina Esencia del Bosque, fue 8 veces superior a lo permitido y se contaminó la cañada con la que se regaban los cultivos de Casanova.
Ahora, a un año de aquel suceso, el 22 de enero, Casanova explicó en una nota con el periódico La Diaria. Dijo, no aguanté más y abandoné para buscar otro rumbo, porque no se puede trabajar más. Ahora estoy produciendo en la casa de mis padres, porque en La Armonía no voy a producir más. Si las autoridades no se ponen las pilas, no sé en qué va a terminar.
De los 7 productores hay varios que pueden cosechar, pero otros no. Continuó Casanova, hay que ver si se para la mano, porque en la ruta anda un mosquito, el equipo para fumigar, de esa empresa que nos perjudicó a nosotros, fumigando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Si no hay un freno, muy poca gente se va a quedar en el lugar, agregó el productor de Canelones.
En este caso hay que aclarar que no solamente la soja transgénica, sino que esa aplicación de picloram se dio en cultivos de maíz.
Son cultivos,
¿no?,
de maíz.
Como decíamos.
Exactamente.
Pero bueno, con este modelo del agronegocio y de grandes capitales, en este caso argentinos, desembocando en una pequeña localidad donde, bueno, el diálogo entre vecinos se dificulta y de hecho no conocen al dueño ni a nadie, ¿no? O sea, se trata con una empresa que no sabes quién es, y la empresa que fumiga es otra, además, o son otras.
Exactamente. El 30 de octubre un viento fuerte le voló 3 invernáculos y la lluvia le mojó una cosecha de lechugas a Casanova. La nota de La Diaria explica que Casanova supuso que el agua de la lluvia iba a lavar el herbicida, pero sin embargo el veneno se reactivó y liquidó todas las lechugas. No sé qué voy a hacer, en este momento me estoy fundiendo trabajando y así no se puede seguir. Bueno, la cuestión es que el año pasado, Amanda, en el contexto de un foro sobre soberanía alimentaria en el Centro Agustín Ferreiro, en octubre, habíamos entrevistado justamente al productor, a Casanova, para que nos compartiera en qué estaba el caso en ese momento, ¿no? Ya ha transcurrido un montón de meses, desde enero de 2017 hasta octubre, estaban con todo el proceso judicial, con los abogados, no estaban teniendo el tipo de respuestas que necesitaban de las autoridades, como decías vos, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y esto era lo que nos contaba, lo que nos decía Eduardo en un breve fragmento que hemos elegido y que pueden escuchar extensamente en Radio Mundo Real.
Nosotros en este último tiempo estamos con un abogado, que ahí nosotros al dueño del campo le hicimos una demanda, está en mano de nuestro abogado, con la empresa aplicadora que tuvimos una llamada a conciliación, y entonces ahí el abogado estuvo con un abogado de la empresa esta, y como que cuando llamó a conciliación iba a haber un arreglo, llegamos allá y mandaron a otro abogado que desconoció todo el caso, ¿no? Como que ellos no se hacen cargo de lo que pasó, ¿no? Y está todo clarito. Sí, y está todo clarito. Todos los análisis han dado todo, que es de ellos el problema, ¿no? Pero esto también, como yo digo, ellos están jugando con la desesperación nuestro, que nosotros desistamos de seguir con el caso. Pero no, yo ya dije, yo voy a seguir hasta la última consecuencia, porque lo que he perdido yo y lo que ha pasado uno, no puede ser que quede en mano, ¿no? Y bueno, mira, yo en mi caso, yo son 8 invernáculos los que perdí de producción de morrón y tomates. Y la verdad que en una semana liquidó todos los cultivos. Yo había sacado un préstamo hice 4 invernáculos nuevos y los había plantado de morrón. Con ese morrón poder pagar el préstamo, y la verdad que no llegué ni a cosechar nada. 8 invernáculos, 4 invernáculos, que ahora en noviembre, hace el 10 de noviembre, hace un año que los tengo, y recién ahora les pude hacer alguna plantación de lechuga por a ver si bien o no queda residuo de herbicida, ¿no?
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bien, era Eduardo Casanova, productor de La Armonía, departamento de Canelones, explicándolo. Bueno, este gran stand-by que ha estado más de un año ya a esta altura.
Sí, tremendo. La verdad que tremendo el caso. Y nada, que termina expulsando un productor, ¿no?
Sí, con lo difícil que es conseguir productores jóvenes, digamos, bueno, se vuelve más necesario, ¿no?
Cuidarlos. Exacto. Y como ahí al final de esa nota que le hacíamos en octubre, Diego menciona justamente, bueno, ahora opté por cultivar... Eduardo Casanova, perdón, menciona, ahora opté por cultivar lechuga para probar o a ver si el veneno sigue ahí. Bueno, finalmente el veneno seguía ahí. Tampoco anduvo la lechuga.
Bien, bueno, vamos a amenizar esto con un poco de música. Nuestro amigo David nos va a contar qué vamos a escuchar, a ver qué ha preparado para hoy.
Bueno, hoy vamos a escuchar a un músico nacional uruguayo que se llama Cristian Cari, que es compositor, guitarrista, de una banda muy conocida acá en el circuito nacional, que se llama La Triple Nelson, y que también ha viajado mucho a Argentina y Chile, Perú, Brasil, se ha movido bastante, y que tienen más o menos como 7 discos. Igualmente no vamos a hablar de La Triple Nelson, sino del guitarrista, en este caso Cristian Cari, y no en su faceta de compositor, sino en su faceta de intérprete. Así que en primera instancia vamos a escucharlo haciendo una versión de una canción de Fito Páez que se llama Pétalos de Sal. 1, 2, 3 y...
Curioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad, si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad, si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Curioso hermoso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. Como hablarle a la pared. Y te imagino dando vueltas y en el vecindario. Algo tiene estos años que me hacen poner así. La misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera.
Pétalo de sal, entonces, por Cristian Cari, un tema de Fito Páez, interpretado en este caso por este uruguayo que presentaba David.
Exactamente, y nos vamos a meter en América Latina y el Caribe en defensa del agua. ¿Por qué? Porque Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe se posicionó de cara a lo que será el Foro Alternativo Mundial del Agua en Brasilia, el FAMA. A un mes de iniciarse ese foro, que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo en la capital de Brasil, en Brasilia, como decíamos, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe presentó un posicionamiento con elementos del contexto latinoamericano y mundial sobre el acceso al agua como derecho humano y los desafíos del movimiento ambientalista y social para enfrentar su privatización y monopolización. Hemos escogido, Amanda, algunos párrafos para comentar algo brevemente de la posición de Atalc frente al FAMA.
Sí, uno de ellos dice: como contraparte al ejercicio democrático de los movimientos sociales que una vez más se convocan en el FAMA para defender las aguas, los territorios y a sus pueblos, los marcos regulatorios y políticas privatizadoras del agua serán profundizadas y negociadas en el octavo Foro Mundial del Agua, convocado por el Consejo Mundial del Agua, que es respaldado por corporaciones e instituciones financieras como la creadora, el Banco Mundial. Los foros mundiales del agua son reuniones trianuales que tienen el único objetivo de realizar contratos respecto a la privatización y comercialización de los bienes comunes hídricos, una feria comercial y un vehículo para promover la mercantilización y la financiarización del agua, que con la supuesta participación de la sociedad civil entrega lineamientos internacionales de política pública que posteriormente se aplican en diferentes países a través de sus aliados gubernamentales afines al neoliberalismo.
En una cobertura de un foro internacional en defensa del agua en el año 2006, en Ciudad de México, conocí al querido compañero Danilo Urrea, facilitador de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, periodista de Radio Mundo Real por tantos años, colaborador de la radio continuamente. Así que vaya, y fiel escucha además de Mil Voces, así que vaya el abrazo apretado para Danilo, uno de los responsables de escribir este texto que ahora estamos leyendo algunos párrafos. Dice más adelante, por ejemplo: bajo estas amenazas, los desafíos del Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA, no son pocos. Partamos de algunos hechos que contextualizan el fundamental debate del agua en la región de América Latina y el Caribe. Por un lado, desde los últimos años la región asiste a un crecimiento sin precedentes de conflictos por el agua producto del avance del modelo neoliberal, que además de entregar la gestión del agua a corporaciones, promueve actividades extractivas y agroindustriales que implican el uso intensivo de los bienes naturales, el agua en particular, e impactan sobre las condiciones de vida de la población y el ambiente. En fin, los otros, porque Danilo empezaba diciendo por un lado, bueno, hay más agregados, más argumentos de Atalc, pero los tienen que leer entrando a la nota de Radio Mundo Real que trata el tema que, como decíamos, se titula América Latina y el Caribe en defensa del agua. Nos vamos, Amanda, a Brasil. ¿Por qué nos vamos de nuevo a Brasil? Volvemos a ese país.
Sí, vamos a retomar algo del gran trabajo, José, hay que destacarlo, ¿no? Que hiciste en Porto Alegre con un montón de notas, estando ahí, con toda la movilización social que hubo, con todo ese empuje, y bueno, la angustia de un fallo que ya se conocía, como ustedes mismos decían en el Mil Voces de la semana pasada, ¿no? Que Banda Irante tenía el fallo antes de que saliera.
Tremendo, sí, tremendo, loco, tremendo, ¿no? cómo se filtró esa, se les publicó, no está muy claro cómo una nota que ya tenía el fallo contra Lula, digamos, antes de que el fallo se hubiera realmente emitido. Y bueno, te agradezco, Amanda, por el elogio sobre la cobertura, pero básicamente intentamos, en un contexto que no facilitaba mucho, porque era muchísima gente, en ese momento estaba solo, digamos, por suerte con la colaboración de los compañeros de Amigos de la Tierra Brasil, pero bueno, encontrar los referentes o personas facultadas para hablar, digamos, de los movimientos sociales más representativos que estuvieron en esa movida, por momentos no fue tan fácil. Pero bueno, logramos subir algunas notas que creemos que dan un contexto bastante importante de la situación de Brasil hoy en día desde allá, y algunas posteriores. Y en este caso justamente hemos escogido una de la Marcha Mundial de las Mujeres, particularmente de la dirigente María do Carmo Bittencourt, que es del estado de Río Grande do Sul. El hecho de que no haya justicia para Lula muestra que no hay justicia para nadie que es pobre o venga de las clases populares en Brasil, dijo María do Carmo. Ya vemos eso acontecer descaradamente. Hay mujeres perdiendo sus hijos porque denunciaron a su marido en la estación policial.
Vemos eso hoy en Brasil y se consolida con este juicio que sabemos el resultado, que Lula va a ser condenado, decía previo, ¿no?, en esa entrevista que mantuvo contigo, previo a que se conociera el fallo.
Exactamente, exactamente. El activista de la Marcha Mundial de las Mujeres aseguró que el juicio a Lula es político para que no gane las elecciones nacionales de octubre, porque encabeza todas las encuestas para ser electo en primera ronda. Algo de esto es lo que dice María do Carmo en el audio que vamos a escuchar ahora.
Agora já está aqui de novo, continua na rua pedindo, porque Lula tem o direito de ser candidato, porque a gente sabe que o povo brasileiro quer eleger presidente que escute os movimentos sociais, que entenda a fome do povo. Porque hoje o Brasil está entrando de novo no mapa da fome. E a gente sabe quem é que é o principal alvo da pobreza nesse país, como em toda a América Latina. O principal alvo da pobreza são as mulheres negras e as crianças. A avaliação da maioria da Frente Brasil Popular e a marcha está dentro da frente, é de que a gente acredita que, independente do Lula ser inocentado, quer dizer, independente da gente entender que o Lula deveria ser inocentado, porque esse julgamento não tem nenhuma prova contra ele, né, está nos autos do processo, está completamente provado, tem muitas avaliações internacionais e nacionais para dizer isso, a gente sabe que ele vai ser condenado, porque esse é um julgamento político. Esse não é um julgamento normal do Estado Democrático de Direito, que faria um julgamento corriqueiro de acordo com a letra da lei. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo é um julgamento político. Eles vão condenar o Lula porque o Lula é o Lula, porque o Lula tem, apesar de ter nas pesquisas a maior rejeição, o Lula tem a maior intenção de voto. O Lula aparece em todas as pesquisas, mesmo as encomendadas por eles, como eleito no primeiro turno no Brasil.
María do Carmo Bittencourt, de la Marcha Mundial de las Mujeres del estado de Río Grande do Sul. Hay que decir, de todas maneras, esto que decía, sabemos que va a ser culpable porque esto es un juicio político, que uno charla con algunos dirigentes, por ejemplo, del MST, o ve lo que hoy en día, o lo que ha dicho ya tantas veces João Pedro Stein, un economista, referente del movimiento Sin Tierra, y ellos dicen Lula va a ser nuestro candidato como sea, sea como sea. De hecho, en alguna oportunidad se lo he escuchado yo, Pedro, diciendo, aunque lo tengamos que sacar de la cárcel. Entonces sí, se plantea una coyuntura, un escenario, digamos, de adversidad por un nuevo fallo en contra, pero que los tiene muy firmes a los movimientos sociales, digamos, en la defensa de la democracia y en la defensa del derecho de Lula a ser candidato. Así que bueno, con eso vamos entregando a su vez lo último que nos quedaba por compartir.
Sí, estaría bueno anunciar también que el lunes 19, el
lunes que viene.
Sí, el lunes que viene, el próximo lunes, el Congreso de Brasil, la Cámara de Diputados, creo, retoma la discusión con miras de aprobar la reforma de la Previdencia. En Brasil, estaba viendo ahora el periódico Brasil de Fato, se prepara un paro general con actos confirmados en un montón de estados de Brasil. Y bueno, ¿no? Y esto que es parte del verdadero fin de este golpe, ¿no? A pisar el acelerador de neoliberal.
Con el recorte de derechos conquistados por las clases sociales.
Sí, y con unas consecuencias enormes. Y en este caso hablaba la compañera de la Marcha Mundial de las Mujeres. Para las mujeres tiene un especial impacto, ¿no? Esta reforma, porque aumenta los años de contribución cuando, bueno, ya sabemos las diferencias que hay en
para algún despistado, Amanda, ¿qué viene a ser la reforma de la Previdencia?
Acá la reseña que hace Brasil de Fato es que aumenta a 25 años como mínimo de contribución para acceder a una jubilación por edad, lo que es un montón, 25 años de aportes en un país con una fuerte informalidad como es Brasil. Y después la jubilación por contribución demandaría, si se aprueba esta reforma, 40 años de contribución, además de la edad mínima de 65 años, tanto para varones como para mujeres, que esto era una diferencia, había una diferencia entre sexos, era menor para la mujer por todo el trabajo no remunerado que tiene y dedicado a la casa, ¿no? En definitiva, por el machismo, ¿no?
Sí,
en última instancia. Y más, la mujer del campo tenía menos años todavía para jubilarse, y ahora, bueno, los equipara y a esa edad mínima, que es un disparate.
Y tú estabas hablando de la principal afección sobre las mujeres.
Sí.
¿Por qué?
No, por eso, porque la mujer tiene menos años declarado por todo lo que es el trabajo de la casa.
Exacto, digamos. Exacto.
O sea, tenía esa ventaja pensando en esa desventaja de la realidad, y en este caso al equipararse se hace imposible. Y con una expectativa de vida que las personas campesinas son 60 y pocos años, entonces van a llegar a la jubilación cuando ya técnicamente no tienen chance de acceder.
Perfecto.
Estadísticamente, digamos.
Perfecto, Amanda. Así que sí, vamos. Yo creo que media América Latina por lo menos va a estar alerta qué pasa con esa reforma y este tratamiento, como decías tú, en el Parlamento brasileño la semana que viene, el lunes de la semana que viene.
Ahí está. Ah, y otra cosa, vamos a destacar que esta nota que mencionábamos de Brasil de Fato la hizo nuestro gran amigo Maurito Ramos, que está amigo de la casa, ¿no? De muchos años.
Hermano de la casa.
Hermano de la casa.
Hermano de la
que
casa.
Que está en Brasil de Fato.
Tal cual, un fuerte abrazo para Maurito, siempre se lo extraña mucho por acá, pero a su vez con Brasil de Fato, un medio hermano también, así que siempre de alguna forma u otra estamos juntos. Maurito, te queremos, vamos arriba.
Ya que estamos con esta onda de nuestros amigos, saludar a los amigos, vamos con un poquito de música para compartir. Davich, vamos al segundo tema, me imagino que será también de Cristian Cari, siguiendo su criterio de profundizar un poquito por programa.
Sí, bueno, vamos a escuchar en su faceta de intérprete, como mencionamos antes, una versión de otro músico uruguayo muy galardonado en las últimas tres décadas, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de Fernando Cabrera y el tema La Casa de Al Lado.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Ni antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Acá no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, mi lugar. Que nadie me mida el corazón. El barrio se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. No, acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando hoy. Estoy me acostumbrando hoy. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Sé, pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado. El año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda. Eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez.
Voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Precioso tema el que nos acaba de regalar Edgardo, y con él vamos a terminar el Mil Voces de hoy con presentando a nuestra última voz de este Mil Voces 328. que será la de Karin Nansen, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, a su vez retomando parte del trabajo que hacíamos en el marco del encuentro Montevideo de la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se hacía del 16 al 18 de noviembre.
Del año pasado.
Del año pasado, exactamente. Estamos recuperando...
Hace unos meses nada más.
Hace unos meses y desgraciadamente la lectura de Karin, que invitamos a todos que la escuchen allí en Radio Mundo Real, Contraofensiva desde los pueblos, es el título de esa nota, es una lectura que obviamente no ha variado nada y en todo caso ha empeorado en cuanto a la coyuntura actualmente en América Latina, si nos retrotraemos, digo, comparando los meses de noviembre del año pasado a este febrero de 2018.
Acuerdos de protección de inversiones o libre comercio, desplazamiento de gobiernos populares, judicialización y criminalización de luchadoras y luchadores de movimientos sociales y comunidades, pérdida de derechos humanos, económicos y ambientales conquistados. Estos y otros elementos fueron remarcados como instrumentos de una restauración conservadora del capital en América Latina por parte de la presidenta de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, la uruguaya Karin Nansen, en su intervención durante el encuentro de Montevideo de la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo.
A Karin le tocó hablar el 16 de noviembre en el marco del panel de apertura del encuentro que se denominó Seguimos en Lucha, Pueblos en Movimiento, donde compartió a su vez intervenciones, por ejemplo, con la representante del Movimiento de Jóvenes Secundarias de Brasil, Ana Julia, María Alejandra Díaz, de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y Gonzalo Armúa, de Alba Movimientos. Escuchamos este breve fragmento que hemos elegido de Karin.
Los movimientos sociales nos hemos comprometido en un proceso político de acumulación política desde los pueblos en torno a una plataforma común que reivindica la democracia, los derechos contra los golpes de Estado que se están perpetrando en nuestro continente. Reivindicamos la soberanía y la integración de nuestros pueblos y nos oponemos con firmeza contra los tratados de libre comercio y el poder de las transnacionales. El golpe en Brasil y la agresión constante contra el pueblo venezolano, protagonizados por la derecha del continente y el imperialismo, como antes los golpes en Paraguay, en Honduras y en Haití, nos exigen nuevamente colocar como elemento central de nuestra agenda la defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos. Hoy la derecha del continente, una vez más, busca hacerse del poder por innumerables medios, contando para ello con una herramienta poderosa que son los medios de comunicación que les pertenecen, los medios masivos de comunicación que buscan manipular a nuestros pueblos para así imponer sus intereses profundamente antipopulares. Hoy somos testigos cómo esos retrocesos democráticos impulsados por la derecha del continente y el imperialismo devienen en ataques constantes contra la clase trabajadora, contra los campesinos y campesinas, las comunidades afrodescendientes, los pueblos indígenas, las mujeres, una agresión constante contra los territorios y nuestros bienes comunes y bienes de sustento.
Bien, era Karin Nansen y sí, más que vigente está lo que ella planteaba y me hacía acordar a eso que dijo Lula, ¿no? Que ha dicho varias veces en estos últimos actos de este año y del año pasado, diciendo, bueno, de llegar al poder, que no va a dudar en hacer una reforma de los medios de comunicación, como no la hizo en su momento, y bueno, y tan mala jugada.
Le salió, pasó, sí. ¿No? Sí. Hoy pagamos también esas consecuencias, sí, claramente.
Un golpe apoyado en lo mediático.
Totalmente, completamente. Con la de Rego Globo a la cabeza, ¿no?
Sí.
Y todas sus filiales.
Uh-huh. Y su gran imperio.
Muy bien, Amanda.
Bien, bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene.
Hasta el 329.
Hasta el 329. Ese sí es un ómnibus de Uruguay. Conduce al cerro.
De acá de Montevideo, tal cual.
De Montevideo, sí.
Fuerte abrazo.
Bueno, chau.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.